La noche en que desaparecieron los tres camioneros comenzó sin sobresaltos aparentes. Era viernes, 14 de septiembre de 1984, y el calor residual del desierto aún ascendía desde el asfalto agrietado de la carretera federal 15, al norte de Hermosillo. A las 9 en punto, Julián Martínez Soria, Efrén Delgado Torres y Ramón Ibarra Luna partieron desde una estación de carga cercana al parque industrial, cada uno en su tráiler, uno detrás del otro, en lo que sería su último trayecto conocido. Tenían instrucciones de entregar equipo de refrigeración en un almacén de Nogales, justo en la frontera con Arizona. La ruta, aunque transitada, era traicionera en sus tramos montañosos y solitarios, especialmente al caer la noche. Las bitácoras confirmaron que salieron con todo en regla: combustible completo, frenos revisados, radios funcionando. Las esposas de dos de ellos declararon más tarde que los vieron salir con semblante tranquilo, como cualquier otro día. «Volvemos mañana», dijeron, y no volvieron nunca. El último contacto radial registrado fue a las 10:26 de la noche. Ramón Ibarra, el mayor del grupo, avisó por radio de una reducción repentina de velocidad debido a lo que describió como un camión mal estacionado con las luces apagadas cerca del kilómetro 289, en las inmediaciones de Ures. Después, silencio. Ni interferencias, ni llamadas de auxilio. Silencio puro. A la mañana siguiente, los intentos de localización comenzaron con llamadas entre transportistas, luego con reportes a la central de tránsito. Al mediodía, la familia de Efrén acudió a la comandancia de policía de Hermosillo, exigiendo noticias. Nadie supo qué decirles. El tramo donde desaparecieron era extenso, sinuoso y bordeado por cañones olvidados por la cartografía oficial. Uno de esos cañones, conocido por los locales como el Barranco de los Cuates, había sido sellado por derrumbes años antes y cubierto desde entonces por matorrales densos, sin acceso peatonal posible. Ninguno de los rastreos iniciales se adentró allí. Nadie lo consideró. Durante semanas se patrulló sin rumbo por la ruta. Helicópteros militares sobrevolaron sin detectar señales. Se levantaron actas. Se distribuyeron fotografías en estaciones de servicio y puntos de control. La empresa transportista ofreció una recompensa. Pero nada emergió. Ni un rastro de metal, ni una mancha de aceite, ni un testigo. La noche cayó de nuevo, y con ella, el peso de una sospecha compartida por todos en voz baja, que no se trataba de un accidente, sino de algo más oscuro, más organizado. Algunos hablaron de asaltos, otros, de bloqueos nocturnos. Ninguna teoría pudo comprobarse. Las familias, mientras tanto, iniciaron su propio duelo en silencio, sin cuerpos que velar ni respuestas que apaciguaran la angustia. Pasaron los días, luego las semanas, luego los años. La desaparición de los tres camioneros, Julián Martínez Soria, Efrén Delgado Torres y Ramón Ibarra Luna, pronto se convirtió en una herida silenciosa, dolorosa pero invisible, en el corazón de sus familias. En Hermosillo, el caso se diluyó entre trámites archivados, respuestas ambiguas y el polvo acumulado en las gavetas de las instituciones. La primera búsqueda oficial duró menos de 2 semanas. Con el argumento de que los hombres viajaban por rutas peligrosas, donde los accidentes eran frecuentes y difíciles de rastrear, las autoridades dieron por sentado que los tráileres podrían haber salido del camino y haber quedado sepultados por la geografía irregular de la sierra. La hipótesis, sin pruebas ni seguimiento serio, fue suficiente para cerrar filas. A las familias les prometieron nuevos patrullajes que jamás se realizaron. La prensa, tras los primeros titulares sensacionalistas, se desinteresó. A finales de octubre de 1984, la Policía Estatal firmó un informe en el que reconocía que no se habían encontrado huellas de neumáticos, restos de aceite, ni fragmentos de vehículo en los tramos críticos. También admitía, en un párrafo apenas visible, que no se había inspeccionado el cañón de los cuates ni otras áreas de difícil acceso. Sin embargo, recomendaban dar por concluidas las acciones activas por falta de resultados. Fue la primera forma oficial de archivar el silencio. Para febrero del año siguiente, los retratos de Julián, Efrén y Ramón ya no estaban en la portada de los periódicos. Habían sido reemplazados por noticias de inflación, cambios políticos, la apertura de nuevas maquiladoras en la frontera y accidentes mineros. La historia, que había conmovido a la comunidad de transportistas del norte durante unas semanas, fue perdiendo oxígeno. En los cafés del centro y las fondas de carretera, aún se murmuraba sobre los que se tragó el cerro, pero cada vez con menos detalles, con más sombras. La empresa de transporte, una mediana flotilla con sede en Hermosillo, cerró operaciones en diciembre de 1985. El embargo de activos por deudas fiscales terminó por liquidar archivos, bitácoras, radios y nóminas. Se borraron los rastros de la última ruta, y con ellos, cualquier oportunidad de retomar la investigación desde dentro. Leticia Soria, esposa de Julián, fue la única que se negó a asumir el vacío como respuesta. Insistió en denunciar omisiones, en pedir rastreos más amplios, en acudir a los pocos medios que aún querían escuchar. En 1985, organizó una pequeña marcha simbólica frente a la Fiscalía de Sonora, junto a las otras dos viudas y algunos choferes solidarios. Nadie los recibió. La prensa apenas mencionó el gesto. «Todo esto huele a encubrimiento», escribió Leticia en su diario. Tenía razón. Pero la palabra encubrimiento, en ese tiempo, en ese lugar, era sinónimo de castigo. Desde entonces fue tratada como una mujer incómoda, y poco a poco, como una mujer perturbada. Durante años las familias conservaron la rutina. Se criaron hijos, se cerraron negocios, se aprendió a convivir con la ausencia. Pero ni una sola de las tres viudas volvió a casarse. En cada aniversario del 14 de septiembre, se encendía una vela en sus casas, siempre a las 9 de la noche, como si en algún rincón del desierto ellos aún pudieran verlas. En las décadas siguientes, surgieron rumores. Algunos aseguraban haber visto uno de los tráileres en una bodega clandestina de Nogales. Otros juraban que los hombres fueron obligados a desviar su carga hacia el crimen organizado. Ninguna versión se sostuvo. Ninguna prueba surgió. Todas las historias terminaban en el mismo punto: el silencio. Y así, el caso quedó sepultado bajo capas de olvido, hasta que una caminata sin planificación, tres décadas más tarde, abrió una grieta en la tierra y otra en la historia. El 3 de mayo del año 2020, un excursionista amateur llamado Daniel Murrieta decidió explorar una sección olvidada de la sierra cercana a Ures, Sonora, aprovechando la tregua de calor que trajo consigo una inusual tormenta de primavera. Era domingo. El cielo estaba cubierto, el aire húmedo y los caminos, todavía resbalosos por la lluvia del día anterior. Daniel, de 32 años, profesor de biología en una secundaria técnica de Hermosillo, tenía por costumbre internarse en rutas poco documentadas para cartografiar especies vegetales endémicas, como parte de un proyecto académico independiente. Aquel día, su atención se desvió hacia un antiguo sendero apenas visible entre los encinos secos, marcado por raíces expuestas y piedras desplazadas por la erosión. Lo identificó como una probable vía secundaria de los años 70 u 80, inutilizada desde algún derrumbe. Caminó casi 3 horas, descendiendo por un terreno cada vez más inclinado y angosto, hasta que lo detuvo el sonido opaco de algo metálico bajo su bota. Al apartar las ramas secas, lo vio. Una plancha oxidada y retorcida, semienterrada en hojarasca húmeda y arcilla, claramente parte de una estructura mayor. Lo rodeó, despejando con sus manos el borde de lo que parecía ser un panel frontal. Allí, apenas visible, emergía una pequeña placa metálica remachada, con 3 letras grabadas: JMS. Daniel se quedó inmóvil. tomó una fotografía, luego otra, y después retrocedió unos pasos para intentar entender la dimensión de lo que tenía ante sí. Alrededor, la vegetación densa, mezquites, guamúchiles, troncos resecos, ocultaba la forma total del objeto, pero no había duda. Era parte de un vehículo industrial. La pintura, si alguna vez la tuvo, se había desvanecido por completo. Lo único reconocible era la cabina deformada, como aplastada desde un costado, con fragmentos de vidrio fusionados con óxido. Esa noche, al regresar a casa, Daniel subió las imágenes a un foro en línea de exploración regional. No tardaron en llegar los primeros comentarios, algunos escépticos, otros alarmados. Uno de los usuarios, un ex camionero retirado, escribió: "Eso es la cabina de un Kenworth de finales de los 70. Esa placa no es común. ¿Seguro que decía JMS? Daniel confirmó que sí. Y entonces alguien más recordó el caso de los tres camioneros desaparecidos en 1984. Lo recordaron como un eco. Como una de esas historias sin final que flotaban en la memoria colectiva del Estado. A los pocos días, un periodista independiente de nombre Sofía Villaseñor retomó la publicación y contactó directamente a Daniel. Tras verificar la ubicación exacta mediante las coordenadas que él había registrado, solicitó el acompañamiento de Protección Civil local para inspeccionar formalmente el hallazgo. El 5 de mayo, una cuadrilla de 5 hombres, entre ellos 2 rescatistas y un antropólogo forense del Estado, accedieron a la zona con dificultad, abriendo paso con machetes y herramientas de campo. Lo que encontraron confirmó lo que hasta entonces solo era una sospecha. La cabina era efectivamente parte de un tráiler, abandonada hacía décadas, con señales claras de colisión contra el lecho rocoso del barranco. La estructura estaba partida. A unos 8 metros de distancia, hallaron el bastidor corroído del remolque, aún adherido a partes del eje trasero y un neumático desintegrado. El nombre de la empresa transportista había desaparecido por completo, pero en el interior, entre los restos colapsados de la cabina, alguien halló algo más. Un cinturón de seguridad anclado, con fragmentos óseos adheridos a su base. Junto a él, una llave envuelta en plástico, sellada con cinta eléctrica, con una etiqueta apenas legible: Oficina Enog. La Fiscalía de Sonora fue notificada de inmediato. El 6 de mayo por la mañana, agentes de criminalística y peritos forenses fueron enviados al lugar con equipo de excavación y cámaras. Era la primera vez en 36 años que una evidencia concreta aparecía. A más de 700 metros de la carretera principal, lo que hasta entonces había sido un punto ciego del mapa, se convertía en el epicentro de una reactivación judicial. El 7 de mayo, al amanecer, la fiscal adjunta Mariela Córdoba llegó en helicóptero al sitio del hallazgo, junto con el equipo completo de forenses, criminólogos y agentes ministeriales. A pesar de su experiencia en casos de alto perfil, Córdoba no ocultó la conmoción que le produjo ver con sus propios ojos aquella cabina corroída, casi devorada por el tiempo, incrustada en la roca como si hubiese caído desde el cielo. El impacto del tráiler había abierto un surco profundo en la tierra, oculto por maleza, ramas y décadas de silencio. Durante 3 días, los peritos trabajaron de sol a sombra, extrayendo fragmentos de chasis, huesos calcinados, partes mecánicas y objetos personales dispersos entre los escombros. La vegetación había infiltrado todo, entrelazándose con el metal como una capa protectora. Bajo lo que parecía ser el asiento del copiloto, encontraron una billetera descompuesta con restos de cédulas y documentos apenas legibles. Entre ellos, una credencial de transportista a nombre de Efrén Delgado Torres. Ese hallazgo activó de forma inmediata la verificación cruzada en bases de datos de desaparecidos. Aunque el expediente original había sido archivado desde 1986, aún se conservaba una ficha biométrica rudimentaria en papel microfilm. La noticia se filtró a los medios el 8 de mayo. El titular del diario El Imparcial fue tan sobrio como brutal. Hallan restos de tráiler vinculado a desaparición de camioneros en 1984. A las pocas horas, varios medios nacionales recogieron la historia, y el viejo caso, olvidado durante más de 3 décadas, se convirtió, de nuevo, en un tema de conversación nacional. Las familias de los 3 desaparecidos fueron contactadas ese mismo día. Leticia Soria, ahora de 78 años, fue la primera en llegar al sitio con acompañamiento psicológico. «No vine a llorar», dijo ante las cámaras. «Vine a entender qué les pasó». Las labores forenses no se limitaron al lugar del impacto. El 9 de mayo, los peritos comenzaron una búsqueda ampliada en las inmediaciones del barranco. Fue entonces cuando descubrieron, apenas a 15 metros de la cabina, un pequeño compartimento desprendido del chasis principal, parcialmente oculto bajo una roca. En su interior, había restos óseos adheridos a un marco metálico, junto con un reloj de pulsera detenido a las 10 y 26 de la noche. El dato resonó como un eco. Era la misma hora del último contacto radial de Ramón Ibarra Luna, según los registros del archivo original. Aquello reforzó la hipótesis de que el accidente ocurrió justo en ese instante, no por causas naturales, sino como consecuencia de un evento abrupto. El análisis topográfico reveló un antiguo desvío secundario que conducía al borde del barranco, posiblemente habilitado de forma temporal en los años 80 para rodear obras viales. Ese desvío, hoy cubierto de maleza, no aparecía en ningún mapa actual. Según testigos consultados por los investigadores, durante los años 80 circularon rumores sobre bloqueos carreteros en la zona, organizados por bandas dedicadas al robo de carga y extorsión. La mayoría de esos relatos nunca fueron formalmente investigados. Hasta ese momento eran parte de la mitología popular del transporte en Sonora. El 10 de mayo, una pieza inesperada reavivó el caso aún más. Entre los arbustos cercanos, se halló una lona industrial completamente fosilizada por el sol y el polvo, con inscripciones desvaídas. Al desplegarla, reveló la marca de una empresa de electrodomésticos que operaba en Nogales hasta 1985, exactamente la destinataria del envío perdido. El nombre coincidía con las órdenes de transporte archivadas en una copia del Sindicato de Camioneros de Hermosillo. El 11 de mayo, la fiscal Córdoba emitió una orden para reabrir oficialmente el caso como homicidio doloso en contexto de desaparición forzada con posible participación de terceros. La reactivación judicial fue recibida con escepticismo por algunos, pero para las familias fue una señal de que, después de tanto tiempo, la historia empezaba a emerger desde el fondo del silencio. Leticia volvió a pronunciar una frase que llevaba escrita desde hacía décadas. Nos quitaron la voz, pero no la memoria. Ese día, mientras el sol caía sobre las sierras del noreste, el barranco parecía murmurar algo entre sus piedras. Un lamento antiguo. Una verdad largamente sepultada. La mañana del 12 de mayo, en los laboratorios forenses de Hermosillo, comenzaron los análisis de ADN con los fragmentos óseos recuperados. Se extrajeron muestras dentales, residuos de médula y fibras textiles adheridas a restos de costura interna. Aunque el deterioro era extremo, los peritos lograron aislar material genético utilizable gracias al resguardo natural que ofreció la tierra compacta en ciertas zonas del barranco. Las pruebas comparativas se realizaron con familiares directos, entre ellos, los hijos de Ramón y Efrén, y una sobrina de Julián, única pariente viva en línea consanguínea. El resultado fue concluyente. Los restos pertenecían a los 3 camioneros desaparecidos. Las coincidencias genéticas superaban el 99%. La fiscalía, en conferencia de prensa, confirmó públicamente que el caso había dejado de ser una sospecha no resuelta para convertirse en una verdad tangible, verificada por la ciencia y por la tierra. Pero lo más impactante no fue el hallazgo de los cuerpos. Lo que realmente rompió el silencio fue la aparición, el 14 de mayo, de un nuevo testigo. Juan Rentería Vázquez, exchofer retirado, de 84 años, ingresado recientemente en un asilo de Obregón. El hombre, al ver la noticia por televisión, solicitó declarar de forma voluntaria. Había sido compañero de ruta de los tres hombres durante años y reconocía el modelo exacto del tráiler y la ubicación del último avistamiento. Rentería afirmó que la noche del 14 de septiembre de 1984, él viajaba con varios minutos de anticipación sobre la misma ruta, en dirección a Nogales. Recordó haber visto, detenido en una curva ciega, un camión de redilas sin luces ni placas, con al menos cuatro hombres armados bloqueando parcialmente el paso. Aceleró para esquivar el obstáculo, pero vio por el retrovisor cómo los vehículos de sus compañeros eran obligados a detenerse. Quiso denunciarlo al llegar a destino, pero al saber que no había testigos y que la empresa pedía silencio, decidió callar. Tenía miedo, mucho miedo. Ya se habían perdido otros. Nadie hacía nada. Dijo entre lágrimas, antes de dejar una frase que fue registrada como mensaje clave en la reconstrucción judicial. El silencio era lo que nos mantenía vivos. Los investigadores confirmaron la credibilidad del testimonio al superponerlo con la hora del último contacto radial de Ramón Ibarra y los informes del terreno. El desvío hacia el barranco habría sido forzado. El tráiler de Julián, al intentar escapar del bloqueo, habría perdido el control en la pendiente sin iluminación, cayendo al fondo con los otros dos vehículos detrás. La existencia del camión sin placas, sumada al modus operandi descrito por Rentería, encajaba con otros reportes de los años 80 sobre robos sistemáticos y desapariciones encubiertas en la región. Los medios presionaron para conocer si habría imputaciones. La fiscalía respondió con frialdad. Los posibles responsables estaban identificados por rumores y apodos, pero nunca fueron denunciados formalmente. Algunos habían muerto. Otros se habían esfumado. El caso, sin embargo, sería llevado ante una jueza local, no para dictar sentencia penal, sino para emitir una declaración oficial de responsabilidad histórica e institucional, algo que en Sonora jamás había ocurrido. El 20 de mayo se organizó una ceremonia simbólica en la Plaza Central de Hermosillo. Los nombres de Julián, Efrén y Ramón fueron leídos en voz alta frente a un grupo reducido de familiares, transportistas y miembros de la fiscalía. Leticia, con la voz firme y un pañuelo blanco entre las manos, dijo solo una frase antes de guardar silencio. 36 años para que el país nos creyera. 36 años para que escuchen. Ese mismo día, se colocó una cruz de hierro en el borde del barranco de los Cuates, donde alguna vez la tierra se tragó a tres hombres sin dejar rastro. En ella, grabada en letra sencilla, se inscribieron las iniciales de los desaparecidos y una línea que resumía todo. No fue accidente. Fue abandono. El 21 de mayo, el sitio del hallazgo fue declarado lugar de memoria por el Congreso local. La fiscalía cerró oficialmente la investigación activa, pero se comprometió a incluir el caso en un nuevo programa de revisión de desapariciones históricas. Por primera vez, una historia que había nacido en el silencio encontraba un cauce para decir su nombre. A partir del 22 de mayo de 2020, el caso de los tres camioneros desaparecidos en 1984 pasó oficialmente a la Unidad Especializada en Crímenes Históricos del Estado de Sonora. La reapertura no se trataba únicamente de un proceso simbólico. La fiscal Mariela Córdoba, respaldada por una resolución emitida por la Secretaría de Gobernación, activó una investigación de tipo forense, documental y testimonial, que implicaba la revisión de archivos estatales, federales y sindicales, que habían permanecido dispersos o sellados por más de tres décadas. El equipo fue reestructurado. Tres antropólogos forenses, dos expertos en georreferenciación histórica, una criminóloga especializada en desapariciones sistemáticas y un exagente retirado de la policía judicial que había trabajado en la región durante los años 80. El primer objetivo era trazar el itinerario completo que los tres camioneros debieron haber recorrido, incluyendo desviaciones irregulares, puntos de bloqueo conocidos, testimonios no registrados en su momento y patrones de delito en las rutas interestatales. En un almacén de documentos olvidado detrás del Archivo General del Estado, se hallaron varias carpetas sin foliación, cubiertas de polvo y amarradas con cordeles envejecidos. Una de ellas contenía registros de quejas presentadas por transportistas durante los años 80, en las que se denunciaban retenes nocturnos no oficiales entre los kilómetros 272 y 291 de la carretera federal 15. Las denuncias dirigidas a la entonces Dirección Federal de Seguridad jamás fueron procesadas formalmente. Algunas estaban firmadas con nombres reales, otras con iniciales. Pero todas coincidían en un patrón: hombres armados deteniendo tráileres, exigiendo sobornos o desvíos hacia bodegas improvisadas. En algunas, se hablaba de desapariciones, pero siempre en tono vago, como si temieran nombrar lo innombrable. Uno de los hallazgos más inquietantes surgió en el cruce de información entre esas denuncias y una lista de fallecidos en accidentes viales de origen no esclarecido. Entre los años 1981 y 1985, se habían registrado 9 muertes de choferes entre Hermosillo y Nogales, que fueron archivadas como accidentes sin testigos. Ninguna de ellas fue investigada más allá de los partes de tránsito. El patrón sugería que los casos no eran aislados, sino parte de una dinámica estructural que había sido invisibilizada por el lenguaje técnico y la omisión deliberada. La fiscal Córdoba solicitó la colaboración del Sindicato de Transportistas de Sonora, que inicialmente se mostró reticente. Sin embargo, cuando se supo que uno de sus fundadores originales, Isidro Llamas Cedeño, aún vivía en un rancho de Nacozari, se gestionó una visita. El 24 de mayo, Córdoba y su equipo lo entrevistaron durante más de 3 horas. Isidro, ya de 91 años, con voz quebrada por la edad pero memoria intacta, habló de un grupo conocido entre los camioneros como los Silenciosos, una especie de red informal de vigilantes armados que operaban con el pretexto de proteger la carga, pero que en realidad extorsionaban rutas específicas bajo la mirada cómplice de autoridades locales. Si no pagabas, te paraban, y si no te parabas, te hacían desaparecer. Así de sencillo, declaró. Nadie sabía exactamente quiénes los integraban. Cambiaban de rostro y de zona, pero todos sabían que existían. Cuando Córdoba le preguntó si recordaba algo de los desaparecidos de 1984, Isidro se llevó la mano al rostro y asintió en silencio. Claro que me acuerdo. Nadie quería hablar, ni la empresa, ni los jefes. Había miedo, había arreglos. Esa afirmación se cruzó, por primera vez, con una lista de pagos no autorizados emitidos por la empresa transportista en cuestión durante el año 84. En los registros contables, rescatados por casualidad en una auditoría federal previa a la quiebra, figuraban 3 depósitos en efectivo, sin destinatario claro, fechados el 14 de septiembre, horas antes de la desaparición. La coincidencia encendió todas las alarmas. El monto sumado equivalía a lo que en ese entonces se pagaba por el paso seguro de una flotilla en ruta crítica. El hallazgo reforzó una línea clara. La empresa sabía, tal vez no con exactitud qué ocurriría esa noche, pero sí con la certeza de que la ruta estaba comprometida, y aún así permitió que los 3 camioneros partieran. El caso pasaba así de ser una desaparición accidental o circunstancial a una omisión dolosa, quizá incluso una colusión pasiva. El 25 de mayo, la jueza de distrito aprobó una orden para citar a declarar a los 2 últimos directivos vivos de la extinta compañía, Armando Tejada Robles y Luis Alberto Durán Sáenz, ambos ya retirados. Vivían ahora en el sur del país, en comunidades privadas. La fiscalía pidió su comparecencia en Hermosillo, bajo apercibimiento judicial. Las comparecencias estaban previstas para la semana siguiente. Mientras tanto, en el barranco, los trabajos de recuperación se daban por concluidos. Lo extraído fue trasladado a un hangar de la fiscalía para análisis final. Allí, en el marco doblado de la puerta del conductor, los peritos encontraron una inscripción tallada a mano, apenas visible. Perdón por no gritar. El 27 de mayo, en una sala discreta del Palacio de Justicia de Hermosillo, se presentó el primero de los dos citados, Armando Tejada Robles, exdirector de logística de la desaparecida compañía de transporte. Tenía 86 años, cabello blanco cuidadosamente peinado, una expresión áspera de quien no desea estar allí. Acompañado de su abogado, entró con paso lento pero firme, y desde el principio adoptó una actitud defensiva. A cada pregunta, respondía con evasivas. No lo recuerdo, esa no era mi área, la memoria ya no me da para tanto. Sin embargo, al confrontarlo con la evidencia de los depósitos realizados por la empresa el día de la desaparición, sumas en efectivo que aparecían como adelantos operativos, su mirada se desvió, evitó responder. Córdoba, paciente pero incisiva, insistió. ¿Usted sabía que ese tramo de la carretera estaba bajo amenaza? La negativa fue automática, pero su voz ya no era la misma. Tartamudeó, tragó saliva, luego cayó en un largo silencio. El abogado intervino y solicitó aplazar la declaración por motivos de salud. La jueza lo permitió, pero dejó constancia de que la evasión voluntaria no protegería a nadie de la responsabilidad histórica. Al día siguiente compareció Luis Alberto Durán Sáenz, quien había sido el administrador general de la empresa. A diferencia de Tejada, Durán tenía una actitud más abierta, incluso nerviosa. A sus 83 años mostraba dificultades auditivas y una memoria deshilachada, pero recordó detalles específicos de aquel septiembre de 1984. Si hubo una alerta informal esa semana, de que el paso por Ures estaba caliente, creo que alguien nos lo advirtió, pero no había protocolo para detener los envíos. No era decisión mía. Cuando se le mostró el libro contable donde figuraban los pagos sin justificación, Durán se quedó en silencio largo rato. Luego, con voz más baja, dijo: se pagaba a veces, por seguridad, pero nadie nos decía a quién. Era lo que hacían todas las empresas. Aquella frase, era lo que hacían todas las empresas, fue anotada y subrayada por la fiscal Córdoba en su libreta personal. No se trataba solo del caso de tres hombres, sino de una práctica tolerada, permitida, escondida bajo la alfombra del «así son las cosas». Ese mismo día, la fiscalía emitió una circular interna pidiendo ampliar la investigación hacia otras rutas y desapariciones similares en los años 80. El caso, sin embargo, seguía sin tener un rostro culpable, un nombre concreto, una figura sobre la cual pudieran recaer cargos penales. Pero eso estaba por cambiar. El 29 de mayo, un hallazgo en el Registro Agrario Nacional arrojó una pista inesperada. Uno de los predios colindantes con el Barranco de los Cuates, una parcela abandonada desde los 90, estaba a nombre de un hombre llamado Benigno Armenta Paredes, exmilitar expulsado por conducta inestable en 1978. Durante los años siguientes, Armenta había trabajado como vigilante privado para varios negocios de la región, incluyendo bodegas de transporte. Nunca estuvo registrado formalmente, pero su nombre aparecía en una denuncia anónima de 1985, en la que se mencionaba a un hombre armado que amenazaba choferes en el tramo de Ures, montado en un camión sin placas. El informe había sido archivado por falta de seguimiento. Nadie lo investigó. La fiscal Córdoba pidió el expediente militar de Armenta. El contenido era perturbador. Baja deshonrosa por episodios psicóticos no tratados, antecedentes de violencia doméstica y una breve detención en 1986 por portación ilegal de armas, de la que fue liberado por falta de elementos. En la ficha constaba también una dirección en Cananea, donde había vivido hasta 1991, antes de desaparecer del radar institucional. El 30 de mayo, Tras localizar a un familiar lejano, se supo que Benigno Armenta había muerto en 2004 por causas naturales. Fue enterrado en una fosa común del Panteón de Agua Prieta. Nadie reclamó su cuerpo. Aunque ya no podía ser juzgado, su perfil coincidía con los relatos de choferes sobrevivientes. Era probablemente uno de los cabecillas de los bloqueos ilegales de los 80. Con su muerte, se cerraba la posibilidad de una confesión directa, pero se abría otra, la de establecer una responsabilidad estructural. Córdoba, en su informe final de esa semana, escribió una frase simple: ya no se trata de buscar culpables vivos, se trata de exponer los silencios. Aquel documento marcaría el inicio de una nueva etapa del caso, una reconstrucción judicial narrativa, basada en pruebas documentales, testimonios y el principio de verdad histórica. El silencio, poco a poco, comenzaba a hablar. El 31 de mayo, la Fiscalía General de Sonora presentó ante el Congreso Estatal un informe provisional sobre el caso, en el que se solicitaba formalmente que la desaparición de Julián Martínez Soria, Efrén Delgado Torres y Ramón Ibarra Luna fuera reconocida como un crimen de desaparición forzada en contexto de responsabilidad institucional. El documento, de más de 80 páginas, incluía peritajes, declaraciones, mapas forenses y análisis comparativos con otros casos históricos no resueltos. Los diputados que integraban la Comisión de Derechos Humanos recibieron el informe con una mezcla de cautela y asombro. Algunos lo calificaron de valiente, otros de imprudente. Pero lo cierto es que ninguno pudo ignorar el hecho central: el Estado había fallado, y lo había hecho durante más de 35 años, no solo al no investigar, sino al normalizar el silencio como protocolo. Mientras tanto, en una sala del Instituto Estatal de Ciencias Forenses, el equipo de antropología terminaba el ensamblaje de los restos hallados en el barranco. Los cuerpos, fragmentarios, alterados por el tiempo, fueron tratados con extremo cuidado. Se reconstruyeron parcialmente las estructuras óseas, se identificaron objetos personales adheridos a tejidos fósiles, y se logró distinguir, por posición y daños, cuál de los hombres había estado al mando del volante al momento del impacto. La secuencia probable era esta: Ramón, último en la fila, había sido el primero en desviar, obligado por el camión bloqueador. Su unidad cayó de lado y se fracturó al chocar contra una roca. El tráiler de Efrén intentó frenar, pero resbaló en la grava suelta y fue arrastrado por la pendiente. Julián, al ver el colapso adelante, giró bruscamente hacia la izquierda y fue el único que logró golpear de frente una repisa natural que detuvo parte del impacto. Murió al instante. El cinturón lo mantuvo en su sitio, pero el metal de la cabina lo aplastó. Efrén, según el análisis de microfracturas y posición de restos, sobrevivió algunos minutos más. Posiblemente intentó salir. No lo logró. Los peritos hallaron en la parte baja de su cabina un objeto que estremeció al equipo completo. Una fotografía familiar, conservada entre dos láminas de plástico fundidas por el calor. En ella aparecían dos niños pequeños, una mujer de cabello corto y Efrén, vestido con camisa de cuadros, sosteniendo una caja de herramientas. En el reverso, escrito con bolígrafo azul, apenas legible: por ustedes todo vale la pena. Ese detalle íntimo y devastador fue incluido en el informe público que se presentaría días después. No era solo evidencia. Era historia. Era la huella emocional que ninguna autoridad había querido ver durante años. El 1 de junio, un grupo de excho-choferes retirados solicitó audiencia con la fiscalía. Querían entregar sus propios relatos, hablar de bloqueos, desapariciones, pagos clandestinos, amenazas. Uno de ellos, Rodolfo Mesa, dijo que en 1983 había sido perseguido durante kilómetros por un camión sin placas que trató de obligarlo a desviarse. Solo logró escapar gracias a que viajaba en convoy con otros tres compañeros. Después de eso empecé a llevar un arma bajo el asiento. Nunca me sentí seguro en esa carretera. nunca lo había denunciado. El 2 de junio, la Universidad de Sonora ofreció espacio para un conversatorio abierto sobre desapariciones históricas en contextos laborales. Participaron académicos, periodistas, familiares de víctimas y defensores de derechos humanos. Leticia Soria asistió acompañada de su nieta. No habló, solo escuchó. Al final del evento, dejó sobre la mesa de los organizadores una pequeña libreta de tapas gastadas. Era el diario que había escrito durante más de 30 años. Contenía cartas dirigidas a Julián, pensamientos sueltos, fechas, sueños repetidos y frases escritas en mayúsculas. La ruta estaba maldita. ¿Por qué no los pararon? Alguien sabía. Esa libreta se convirtió, por decisión unánime, en parte del archivo histórico del caso. Se digitalizó, se transcribió, y fragmentos de ella se incorporaron como epígrafes en el informe final. El 3 de junio, los restos de los tres hombres fueron entregados a sus familias. No hubo ceremonia pública ni cortejo. A petición de las viudas, la entrega fue íntima, sin cámaras, sin declaraciones. Cada urna fue sellada con una etiqueta del Servicio Médico Forense y una inscripción en letras negras. Caso reabierto. Verdad reconocida. 2020. Aquel mismo día, en un boletín de prensa discreto, la Fiscalía informó que se había abierto una carpeta espejo para indagar posibles desapariciones asociadas entre 1982 y 1986. Se hablaba, tentativamente, de al menos 17 casos sin resolver en condiciones similares. El 4 de junio, mientras se cerraba esta fase del proceso, la fiscal Córdoba se reunió con el gobernador del estado para solicitar apoyo legislativo y recursos extraordinarios. Pidió tres cosas: un monumento en el barranco, un fondo para familias de víctimas de desaparición laboral y un registro público de rutas consideradas de riesgo histórico. La respuesta fue ambigua, pero el gesto ya había quedado hecho. El estado no podía desoír para siempre. El 5 de junio se celebró una audiencia pública en el Congreso Estatal con la finalidad de debatir la posibilidad de emitir una declaratoria de responsabilidad simbólica del Estado por omisión en la desaparición de los tres camioneros. Aunque no se trataba de una sentencia judicial en sentido estricto, la iniciativa, impulsada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, representaba un gesto sin precedentes en Sonora. Reconocer que el aparato institucional había fallado y que ese fallo había tenido consecuencias mortales. Durante la sesión, se leyeron fragmentos del informe de la Fiscalía, testimonios de excoferes y partes del diario de Leticia Soria. Un diputado de oposición se levantó y dijo con voz temblorosa: "Este no es un caso aislado, es una forma de olvido estructural que aún nos persigue. Son los silencios los que matan". La frase fue recogida por la prensa local y replicada en redes sociales durante días. El 6 de junio la resolución fue aprobada por mayoría simple. Se reconocía que la desaparición de Julián, Efrén y Ramón fue posible por una cadena sostenida de omisiones, falta de protocolos y abandono institucional. Aunque el dictamen no tenía efecto penal, sí abrió la puerta a reparaciones simbólicas y gestos de memoria activa. Ese mismo día, la Universidad de Sonora, en colaboración con el Archivo Histórico del Estado y colectivos de búsqueda, inauguró una exposición documental titulada Rutas del Silencio. En ella se exhibían objetos encontrados en el barranco, fotografías de los tres hombres, mapas de las rutas peligrosas de los años 80, y una reproducción ampliada de la nota hallada en la cabina de Julián. Perdón por no gritar. Miles de personas visitaron la muestra durante su primer fin de semana. Varios de los asistentes eran familiares de otros desaparecidos, algunos sin relación con el transporte, pero unidos por el mismo vacío. En un mural colectivo colocado a la salida, los visitantes podían escribir mensajes. Una mujer mayor escribió: "Mi hermano también fue tragado por la carretera en el 83. Nadie investigó. Hoy sé que no estoy sola". El 7 de junio, la Fiscalía publicó una lista preliminar de 17 casos abiertos por desapariciones en rutas comerciales durante el mismo periodo. Cada uno fue reactivado como expediente paralelo, con miras a construir un patrón histórico y territorial. Por primera vez en el país, una fiscalía estatal proponía tratar las desapariciones laborales como fenómeno sistemático y no como episodios aislados. El 8 de junio, se inició el diseño del memorial en el Barranco de los Cuates. Un equipo de arquitectos, familiares y miembros del colectivo de memoria se trasladó al sitio para proponer un espacio sencillo, pero visible. La propuesta incluía una plataforma de acero corten con los nombres de los tres hombres grabados, una réplica de la placa JMS encontrada en la cabina y una frase que emergía de las rocas: "No fue accidente, fue abandono". El memorial se financiaría con fondos públicos y donaciones ciudadanas. El 9 de junio, en una entrevista televisiva nacional, Leticia Soria habló por primera vez en décadas con voz templada, casi apagada por los años, pero firme. El periodista le preguntó si sentía que se había hecho justicia. Ella respondió: "La justicia llega tarde, pero la verdad, cuando llega, alivia. No todo, pero algo. Algo". Ese mismo día, la Fiscalía de Sonora anunció que, como parte del proceso de reparación simbólica, impulsaría una reforma para incluir las desapariciones laborales en el catálogo de víctimas de violencia institucional. El anuncio fue recibido con escepticismo por sectores conservadores, pero celebrado por colectivos de derechos humanos que llevaban años luchando por visibilizar estas formas de violencia estructural. El 10 de junio, mientras el país seguía debatiendo las implicaciones de lo ocurrido, las familias de los tres camioneros regresaron por última vez al barranco. Esta vez no fueron solos. Les acompañaban rescatistas, periodistas, miembros del Ministerio Público, estudiantes universitarios, fotógrafos y otros familiares de desaparecidos. Se realizó una caminata silenciosa desde la carretera hasta el punto exacto donde se halló la cabina oxidada. Al llegar, una de las hijas de Efrén colocó una rosa blanca sobre el terreno. Otra, nieta de Ramón, encendió una vela en medio de las piedras. Nadie habló durante minutos, solo se escuchaba el viento y el leve crujir de ramas bajo las botas. Entonces Leticia se acercó a la repisa natural, desde donde cayó el tráiler de Julián. Sacó una hoja doblada en cuatro y la leyó en voz baja. No murieron por error. Murieron porque nadie los protegió. Pero hoy ya no están solos. Fue el cierre que durante 36 años les había sido negado. No el final perfecto. No la justicia plena. Pero sí una forma de decir, al fin, que la memoria había vencido al silencio. La memoria no repara los huesos rotos ni devuelve las décadas robadas, pero a veces, en su persistencia silenciosa, logra lo que la justicia olvidó: restituir humanidad a quienes fueron despojados de rostro, de historia, de sepultura. El 11 de junio de 2020, cuando se cumplía una semana desde la última caminata al barranco, el gobierno de Sonora emitió una resolución extraordinaria. A partir de ese día, el caso de Julián Martínez Soria, Efrén Delgado Torres y Ramón Ibarra Luna sería inscrito oficialmente en el Registro Estatal de Víctimas de Omisión Institucional, con una placa conmemorativa en la sede del Ministerio Público. No como héroes, no como mártires, sino como prueba viva de un silencio que nunca debió prolongarse tanto. Las urnas con sus restos fueron finalmente enterradas ese mismo día, en el Panteón Yáñez de Hermosillo, bajo un árbol de mezquite. Las tres familias acordaron que compartieran el mismo espacio, como lo hicieron en la ruta, como lo hicieron en el destino. La lápida sencilla solo lleva una frase: caminaron juntos, desaparecieron juntos, y al fin, fueron encontrados. Desde entonces, cada 14 de septiembre, tres velas se encienden a las 9 en punto de la noche en la entrada del barranco. No hay discursos, no hay cámaras, solo presencia, solo luz, solo el eco de lo que una vez fue negado, y que ahora por fin tiene nombre.